Buenas tardes a todos, queridos hermanos, bienvenidos una tarde más a la sala de charlas bíblicas, hoy día 6 de enero del año 2009. Bien, pues vamos a seguir estudiando el tema de la doctrina bíblica del castigo eterno. Bien, pues primero vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a entender lo que hoy vamos a exponer aquí en la reunión, en la sala. Alzamos nuestras manos al cielo y le pedimos a nuestro Padre que está ahí en el cielo, que venga su reino, que sea hecha tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. Padre Celestial, gracias por habernos reunido aquí de forma cibernética una vez más para aprender más de tu santa palabra y de tu santa doctrina. Padre amado, te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús que nos ayudes a entender, a abrir la mente para que podamos entender correctamente y perfectamente esta enseñanza tuya que nos has dado sobre el castigo eterno de todos los malvados, cuando tú ejecutes juicio y destruyas a todos los impíos y no les quede ni raíz ni rama. Padre Celestial, sabemos que la cristiandad apóstata, la cristiandad iglesiera, ha engañado al mundo entero con la doctrina diabólica, apestosa y blasfema de los sufrimientos eternos. Señor, tú eres amor, así lo dice tu palabra. Tú enviaste a tu Hijo amado para que nosotros seamos salvos y tú no eres un monstruo de maldad, un sádico verdugo que otorgue la inmortalidad a cientos de miles de millones de personas para atormentarlas, torturarlas en el fuego por toda la eternidad. Esa es una doctrina absolutamente diabólica, inspirada por los mismos demonios para apartar a la gente del Dios verdadero, para apartar al mundo de ti, Padre Celestial. Entonces te pedimos que nos ayudes, guíame Señor, ayúdame a exponer bien esta doctrina y que aquellos que no han podido estar en esta sala de charlas bíblicas también los sigas guiando a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Padre Celestial, gracias por estas reuniones que podemos hacer, que podemos tener, en las cuales aprendemos de tu santa palabra, de tu santa doctrina. Sigue guiándonos, Padre Celestial, a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar esta segunda parte. En la última charla que tuvimos, pues dije que el sistema iglesiero pretende hacernos creer que destruir no es aniquilar. Eso es lo que dicen los apóstatas de la fe. Eso es lo que dicen las iglesias de la cristiandad apóstata y iglesiera. Sin embargo, eso es una absoluta ridiculez, es una mentira espantosa, es un total disparate, contrario a la escritura y al sentido común. Mirad, hermanos, según la Biblia y según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, destruir y aniquilar es exactamente lo mismo. Es decir, cuando destruimos algo en el fuego, lo estamos aniquilando. Y para ver esto, primero vámonos al diccionario. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, podéis ver, por ejemplo, ahí en internet, la RAE, Real Academia Española, pues os vais a la palabra aniquilar y podréis leer lo siguiente. Reducir a la nada, destruir o arruinar eternamente. ¿Os dais cuenta? Ahí podéis ver que según el diccionario, aniquilar es destruir. También significa destruir, es reducir a la nada, es arruinar. Por lo tanto, aquellos iglesieros que dicen que destruir no es aniquilar, pues sencillamente están mintiendo. Y ahora vámonos a la Biblia. Cuando la Biblia habla de destruir a personas, se está refiriendo a quitar la vida, a raer de la tierra a esas personas, a destruirlas, a aniquilarlas. Nunca, hermanos, se refiere a conservar con vida a esas personas. Por ejemplo, vámonos al libro del Génesis. Veamos cómo en el Génesis se utiliza esa palabra de destruir. Primero vámonos al capítulo 6, verso 13. Dice lo siguiente. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ahora vámonos al verso 17. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir a toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pues bien, como podéis ver, según la Biblia, destruir a las personas es poner fin a todo su ser. Es decir, poner fin a su existencia. Ya lo dijo Dios, he decidido el fin de todo ser, lo destruiré, destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Morirá, es decir, que destruir, matar, poner el fin de todo su ser, eso es sencillamente aniquilar. Es lo que hizo Dios en el diluvio y es lo que hará Dios con todos los malvados, los va a destruir. Por lo tanto, hermanos, cuando la Biblia dice que Dios va a destruir a todos los malvados en cuerpo y alma, como dijo Jesús, por ejemplo, en Mateo 10:28, no temáis a los que pueden, a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la guerra. Significa sencillamente que los va a aniquilar. Dios el Padre los va a aniquilar, los va a destruir en ese fuego. Va a poner fin a sus vidas y a todo su ser en el fuego y entonces dejarán de existir. Esa doctrina del sistema iglesiero, de la cristiandad apóstata, de que los malvados no serán destruidos nunca, sino que seguirán vivos por toda la eternidad, sufriendo en el fuego, sin que jamás sean destruidos, sencillamente es una burda doctrina de demonios, contraria a la Escritura, a la palabra de Dios, y que es enseñada por todos los apóstatas de la fe. Es una de esas doctrinas de demonios que ya predijo el apóstol Pablo ahí, en 1 Timoteo capítulo 1, donde dijo que algunos apostatarían de la fe. El Espíritu dice claramente que algunos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es sencillamente una de esas doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe. Apóstata, apostasía, para el que no lo sepa, significa desviarse, apartarse de la verdad. Y evidentemente la palabra de Dios es verdad, tu palabra es verdad, por lo tanto los apóstatas son aquellos que se apartan de la palabra de Dios. Ciertamente, hermanos, la palabra griega que aparece ahí en ese pasaje que he leído, Mateo 10:28, esas palabras de Jesús, cuando aparece la palabra destruir, la palabra griega que aparece es apolumi. Pues bien, esta palabra resulta que es traducida en el Nuevo Testamento como destruir, perder, matar. Y esto, hermanos, es todo lo contrario a conservar con vida. Repito, la palabra apolumi, destruir o matar o perder, es todo lo contrario a conservar con vida. Cuando una persona es destruida, es matada, entonces su vida sencillamente se extingue, cesa. No es conservado con vida. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús enseñó que Dios los destruirá en el fuego, en ese fuego de la gehenna, lo veremos lo que es la gehenna, pues significa sencillamente que los va a matar, los va a reducir a cenizas, los va a destruir y sus vidas terminarán para siempre. Lo que sería totalmente estúpido y falso es enseñar que la palabra griega polumi significa conservar con vida, que es lo que hace el sistema iglesiero, la gran ramera y sus hijas rameras, que pretenden hacernos creer que apolumi significa conservar con vida, y además con vida eterna en un sufrimiento sin fin. Eso es absolutamente demencial, es ridículo, es una espantosa blasfemia, una idiotez, vamos, una absoluta tontería. Repito, la palabra griega apolumi jamás puede ser interpretada o traducida como conservar con vida. Esa palabra, repito, significa destruir, perder, arruinar, matar. El sistema iglesiero, la cristiandad apóstata, ya sea la gran ramera, o sea la iglesia católica romana, o sus hijas rameras, las iglesias evangélicas, suelen citar también el pasaje, un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 15, versos 4 y 6. En este pasaje Jesús habló, contó la parábola de la oveja perdida. Pues bien, la palabra que ahí aparece es también apolumi. Cuando aparece la palabra perdida, la palabra griega es apolumi. Pues bien, esta palabra apolumi, como ya he dicho, significa destruir, matar, morir, perder. Pero resulta, hermanos, resulta que la famosa concordancia de palabras griegas de Strong, en la número G622, esto lo podéis comprobar si tenéis la enciclopedia bíblica electrónica, la S-Word, os recomiendo, vayáis a este pasaje, a Lucas capítulo 15, versos 4 y 6, veréis que la palabra griega es apolumi, y entonces os vais a la concordancia de Strong, que también está ahí en la enciclopedia bíblica electrónica S-Word, y os vais a la palabra, a la G622. Pues bien, una de las acepciones de la palabra griega apolumi resulta que es perdido, es decir, extraviado, extraviado. Esa oveja de la parábola que Jesús contó, evidentemente no estaba destruida, no estaba matada, no estaba aniquilada, sino que estaba extraviada, estaba con vida, pero extraviada, perdida en el campo. Es exactamente el mismo significado que si yo, por ejemplo, digo que me he perdido en el campo, yo no estaba destruido, yo no estaba matado, sino que estaba extraviado, estaba perdido, extraviado en el campo. Pues el mismo significado es el que Jesús le dio a esa oveja en la parábola de la oveja perdida. Estaba extraviada, estaba perdida, pero no estaba aniquilada, no estaba destruida. Por lo tanto, hermanos, el argumento que dan los iglesieros, ese sistema iglesiero, es un argumento falso, estúpido, es falaz, ya que la palabra griega plumi, como he dicho, puede significar cosas diferentes según el contexto donde aparezca esa palabra. Cuando esa palabra aparece en la Biblia conectada con la futura destrucción eterna y total de los malvados, entonces se refiere a la aniquilación total. En el fuego, evidentemente. Entonces ellos pues serán muertos para siempre, serán atormentados con fuego y azufre y dejarán de existir. Desaparecerán para siempre. Pero esa palabra griega, polumi, también se puede referir a personas o animales vivos que se han extraviado, que se han perdido. Como es el caso de esa oveja perdida, de esa oveja extraviada de la parábola de Jesús, la cual, repito, estaba perdida en el campo, pero no estaba destruida, no estaba aniquilada. Esto, obviamente, hermanos, esto que acabo de decir, pues lo ignoran totalmente todos esos falsos maestros, iglesieros, toda esa cristiandad apóstata que enseñan esa perversa y blasfema doctrina de los sufrimientos eternos. Pues bien, ahora vamos a entrar, hermanos, en la famosa parábola del rico y Lázaro. Vamos a estudiarla, lo que Jesús enseñó, la verdadera interpretación de esta parábola, que es realmente la más pervertida de todas las parábolas contadas por Jesús. Esta parábola está registrada en Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31, y vamos a estudiarla atentamente, vamos a analizar los argumentos falsos, en primer lugar, que da la cristiandad apóstata, que da el sistema iglesiero, y que voy a pulverizar con la propia palabra de Dios, con la Sagrada Escritura. En primer lugar, vamos a leer la parábola entera. Se encuentra en Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31, y que dice lo siguiente. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado por esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y de allá pasar acá». Entonces le dijo, «Te ruego, padre, pues padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que los testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Y entonces dijo, «No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Bien, pues vamos a ver ahora cuál es la interpretación del sistema iglesiero, de la cristiandad apóstata. Tanto la gran ramera, es decir, la Iglesia Católica Romana, como sus hijas rameras, es decir, las iglesias separadas de Roma, que son las iglesias protestantes, evangélicas, Sin embargo, pero tienen en común con la gran ramera, con la madre romana, pues muchas doctrinas. Y entre ellas, pues la falsa interpretación que dan ellos, todos ellos, de esta parábola del rico Lázaro. Pues bien, este sistema eclesiástico ha enseñado durante siglos que esta parábola de Jesús enseña pues la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno y también la doctrina de la inmortalidad del alma. Según todas estas sectas, la gran ramera, las hijas rameras, pues pretenden hacernos creer que esta parábola enseña literalmente lo que sucede con nuestro espíritu cuando morimos, lo que sucede en un más allá con nuestro espíritu cuando morimos, es decir, lo que ocurre entre la muerte y la resurrección. Ellos enseñan que lo relatado en esta parábola del rico y Lázaro, pues sucede entre la muerte y la resurrección. Según esas sectas, esta parábola enseña que los condenados pues ya están ardiendo en un lugar que ellos llaman infierno y los salvos ya están gozando en el cielo. Sin embargo, en esta charla de hoy, en este estudio, pues voy a demostrar la falsedad de toda esa interpretación iglesiana. Vamos a ver cómo dicha parábola ni enseña la doctrina de los sufrimientos eternos, ni enseña la doctrina de la inmortalidad del alma, ni tampoco enseña lo que ocurre con el espíritu de los muertos en un más allá, antes de la resurrección. Es decir, todo lo que enseñan esas sectas falsas, esa cristiandad apóstata, ese sistema eclesiástico, es un tremendo y muy peligroso error doctrinal que ha extraviado a millones y millones de personas durante siglos. Es solamente producto de una pervertida y diabólica interpretación de esa parábola de Jesús. Por lo tanto, hermanos, estudiemos ahora esta parábola del Señor, pero a la luz de la Biblia, no a la luz del sistema iglesiero tradicional, sino a la luz solamente de la Escritura. Lo primero, hermanos, que suelen decir los falsos maestros, estos iglesieros, que han pervertido el verdadero significado de la parábola del rico Lázaro, es que según ellos no se trata de una parábola, sino de una historia real y literal. Y esto es completamente falso y ridículo. ¿Por qué? Porque esta parábola del rico Lázaro resulta que es la última de una serie de 6 parábolas seguidas y que son las siguientes. Primera parábola, la parábola de la gran cena, que se encuentra en Lucas capítulo 14, versos 15 al 25. La segunda parábola es la de la oveja perdida, que se encuentra en Lucas 15, versos 1 al 7. La tercera parábola es la de la moneda perdida, que se encuentra en Lucas 15, versos 8 al 10. La cuarta parábola es la del hijo pródigo, que se encuentra en Lucas 15, versos 11 al 32. La quinta parábola es la del mayordomo infiel, que se encuentra en capítulo 16, versos 1 al 13. Y la sexta parábola es esta del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas 16, versos 19 al 31. Pues bien, los que han pervertido el verdadero significado de esta parábola suelen decir que no se trata de una parábola, sino de una historia real, literal, porque se mencionan nombres propios, como son los nombres de Lázaro o el nombre de Abraham. No se menciona el nombre del rico, no se le menciona por ninguna parte, pero sí se mencionan los nombres de Lázaro y de Abraham. Sin embargo, hermanos, ese argumento iglesiero es falso. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que se mencionen nombres propios, como el de Lázaro o el de Abraham, no significa que no sea una parábola. Ya he demostrado que se trata de la última de una serie de 6 parábolas seguidas, por lo tanto, hermanos, es imposible que se trate de una historia real y literal. Pero no solo eso. Esta parábola de Jesús, del rico y Lázaro, comienza exactamente igual que la parábola anterior, es decir, la parábola del mayordomo infiel. Fijaos que las dos parábolas comienzan así. Había un hombre rico. Y esto demuestra, hermanos, sin ninguna duda, que esta parábola del rico y Lázaro es una parábola. Es una parábola, no es una historia real y literal. Por lo tanto, el primer argumento que da este sistema iglesiero, estos iglesieros, pues es falso. Es falso. Pues bien, vamos a ver ahora cómo los tres, Abraham, Lázaro y el rico, estaban muertos. No estaban vivos, sino muertos. Lo primero que dijo Jesús en esta parábola es que tanto el rico como Lázaro estaban muertos. Podéis ver en el versículo 22. Por lo tanto, si ellos estaban muertos, entonces no estaban vivos en un más allá, en ningún más allá. Si estaban muertos, entonces no podían estar vivos. Jesús, fijaos que no dijo por ninguna parte que el pobre Lázaro fuera llevado al cielo, sino ¿a dónde le llevaron los ángeles? ¿A dónde le llevaron al pobre Lázaro? Dice, al seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? Pues sencillamente es el pecho de Abraham, ya que el seno, hermanos, es el pecho. Es lo mismo que dice el Evangelio de Juan, cuando en la última cena estaban recostados ahí los apóstoles, y entonces su discípulo amado, que era Juan, estaba recostado en el seno de Jesús, en el pecho de Jesús. Por lo tanto, hermanos, decir que Lázaro estaba en el cielo es sencillamente mentira. Esto no lo dijo Jesús por ninguna parte. Lo que dijo Jesús, repito, es que Lázaro estaba recostado en el pecho, en el seno de Abraham. Ahí es donde le colocó Jesús. Seguidamente, hermanos, seguidamente, Jesús dijo que el rico fue sepultado. ¿Y estaba? ¿Dónde estaba el rico? En el Hades. ¿Y qué es el Hades? Pues bien, para empezar, fijaos que la Biblia jamás dice que el Hades sea el infierno. Algunas malas traducciones, han vertido ahí la palabra por infierno. En vez de poner Hades, han puesto infierno. Sin embargo, la palabra griega que aparece en ese texto no es infierno, sino que es Hades. La palabra infierno es una interpolación, es una palabra falsa, no aparece en los textos originales de la Biblia, ni en hebreo ni en griego, sino que fue introducida por la Iglesia Católica Romana. Cuando ella tradujo al latín su versión de la Biblia, la famosa la Biblia Vulgata, en el siglo IV, el siglo V, pues introdujo la palabra infernus, una palabra latina, en latina, repito, cuyo significado es lugar inferior, lugar bajo tierra. Eso es lo que significa la palabra infierno. Por bien, esa palabra, repito, no existe en los textos originales de la Biblia. El Hades, hermanos, según la Biblia, es el Seol de los hebreos. Cuando el Antiguo Testamento habla del Seol, se está refiriendo al Hades. Es exactamente lo mismo. Y esto vamos a comprobarlo, por ejemplo, en las palabras del apóstol Pedro, unas palabras que se encuentran en Hechos capítulo 2, verso 27, y que dicen lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pues bien, hermanos, resulta que aquí el apóstol Pedro estaba citando sencillamente el Salmo 16, 10, que dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fijaos bien, ¿eh? Estaba Pedro citando ese salmo y al Seol le llamó Hades. Por lo tanto, el Seol es el Hades. El Hades es el Seol. Ahora bien, ¿y qué es el Seol? Pues la respuesta, hermanos, la tenemos en Hechos capítulo 2, verso 29. Ahí veremos lo que es el Seol. Y dice lo siguiente. Está hablando también el apóstol Pedro y dice: varones, hermanos, si os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y que fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Por consiguiente, hermanos, el Seol o el Hades es sencillamente el lugar de los muertos, es el poder de la muerte. Es el reino de la muerte, el dominio de la muerte, el poder de la muerte, simbolizado por el sepulcro, el cual está dentro de la tierra. Y esto lo podemos comprobar que el Seol está dentro de la tierra leyendo el siguiente pasaje. Se encuentra en Números, el Antiguo Testamento, en Números, capítulo 16, versos 31 al 33, y que dice lo siguiente. Y aconteció que cuando cesó el de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron de medio de la congregación. Fijaos bien, hermanos, este texto es tremendamente sencillo, es tremendamente claro. dice el texto bíblico que la tierra se abrió, es decir, que hubo un terremoto, y se tragó a Coré y a sus aliados y a todos sus bienes. Y todos ellos descendieron vivos al Seol y les cubrió la tierra. Por lo tanto, hermanos, el Seol sencillamente es la sepultura que está dentro de la tierra. Por eso es que dice el texto, y les cubrió la tierra. Ellos descendieron, cayeron vivos en ese barranco y entonces la tierra les cubrió. Descendieron vivos al Seol, es decir, al interior de la tierra. Eso es sencillamente el Seol. Es la sepultura que está dentro de la tierra. La Biblia, hermanos, jamás enseña que el Seol o Hades sea un lugar en un más allá donde vayan los espíritus de los muertos. Eso no lo enseña esa doctrina iglesiera, no la enseña la Biblia por ninguna parte. Al contrario, la Biblia enseña de forma irrefutable que el Seol o Hades está dentro de la tierra, está dentro de la tierra. Ahí van a parar todos los cadáveres que son sepultados y cubiertos por la tierra, tal como dice ese pasaje de Números que he leído. Nadie, hermanos, nadie vive en el Seol o Hades. Nadie. Es el lugar de los muertos, es el reino de la muerte, el poder de la muerte. Es el reino de la muerte, no de los vivos, no de los vivos. El Seol o Hades no es el reino de los vivos. Pues dicho esto, hermanos, pues la pregunta lógica es la siguiente. ¿Por qué entonces en la parábola del rico y Lázaro ellos aparecen vivos y hablando entre ellos? Abraham, el rico y Lázaro, ¿por qué Jesús los describió como estando vivos? Pues esto lo vamos a saber seguidamente. Mirad, el Señor Jesús sencillamente hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Es decir, eso sencillamente es una figura literaria que aparece muchas veces en la Biblia y se llama prosopopeya. Es una figura del lenguaje que consiste sencillamente en atribuir a las cosas inanimadas o abstractas acciones y cualidades propias de seres humanos o de seres animados. Pues bien, esta forma literaria, esta figura literaria, aparece muchas veces en la Biblia. Y la parábola del rico y Lázaro es sencillamente una de esas prosopopeyas donde Jesús pues hizo hablar a tres personas muertas, como eran Abraham, el rico y Lázaro, como si estuvieran vivos. Vamos a ver otro ejemplo de prosopopeya en la Biblia. Se encuentra en Isaías capítulo 14, versos 8 al 11. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: aun los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Pues bien, este pasaje del profeta Isaías, hermanos, es de una importancia crucial para entender este asunto de la parábola del rico y Lázaro. Mira, todo el pasaje de Isaías es una prosopopeya. ¿Por qué? Porque Isaías hizo hablar a los árboles, como son los cipreses, los cedros del Líbano, y también hizo hablar a los muertos que estaban bajo el poder, bajo el reino de la muerte, que es el Seol, estaban ahí enterrados, estaban sepultados, pues bien, los hizo hablar como si fueran personas vivas. Los árboles no dan palmas, los árboles no hablan, y aquí, sin embargo, en la parábola, el profeta Isaías hace hablar a los cedros, hace hablar a los demás árboles, a los cipreses también, y hace hablar a los muertos que estaban sepultados, que estaban ahí debajo de la tierra, que estaban ahí en ese lugar profundo, sepultados. Por eso es que dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Es decir, está hablando simbólicamente de los muertos que están sepultados y los gusanos de la putrefacción están devorando sus cadáveres. De ninguna manera se está refiriendo a espíritus que vivan en un más allá. Eso es una burda y falsa interpretación que el sistema iglesiero pretende hacernos creer. Sin embargo, claramente el texto está hablando de los muertos, aquellos que están sepultados y que están siendo devorados, sus carnes están siendo devoradas por el gusano de la putrefacción. El profeta Isaías sencillamente está hablando de la muerte del rey de Babilonia, este malvado rey de Babilonia, este arrogante rey de Babilonia, el cual descendió al Seol, es decir, al Hades, al poder de la muerte, al reino de la muerte, y entonces simbólicamente los muertos que están en el Seol, que están sepultados, salen a recibirle a este rey y a burlarse de él. Y la prueba irrefutable de que ese Seol es el sepulcro, es el poder de la muerte, pues se encuentra en la frase: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí, sin ninguna duda, se está refiriendo a los gusanos de la putrefacción, a los gusanos de los cadáveres, los cuales cubrirían en el sepulcro, es decir, en el Seol, al rey de Babilonia, el Señor Jesús. Siglos después, lo que hizo es utilizar este mismo estilo literario, la prosopopeya, para contar la parábola del rico y Lázaro. Y para enseñar a los oyentes, pues, sencillamente lo que sucederá cuando el reino de Dios venga a la tierra. Entonces, los descendientes de Abraham, es decir, los hijos de Abraham, los creyentes, estarán con Abraham en el reino de Dios, mientras que los incrédulos, como el rico, pues serán atormentados en el fuego. Dijo Jesús que allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, en el reino de Dios. Esto lo podéis leer en el capítulo 13, versos 28 y 29. Por lo tanto, hermanos, la parábola del rico y Lázaro no enseña por ninguna parte lo que ocurre con los muertos, con el espíritu de los muertos en un más allá, sino lo que ocurrirá con los creyentes, como el pobre Lázaro, y con los incrédulos, como el rico, cuando el reino de Dios venga a la tierra. Los santos muertos, pues estaban retenidos en el Seol antes de la resurrección de Jesús. Los santos muertos estaban bajo el poder de la muerte. El Seol es el sepulcro para los hebreos. Y esos santos estaban muertos y sepultados. La Biblia, hermanos, jamás enseña que esos santos del Antiguo Testamento estuvieran vivos en un más allá. En ningún lugar enseña la Escritura que el Seol o el Hades sea un lugar donde estén los espíritus de los muertos. Eso no lo enseña la Escritura por ninguna parte. Lo que enseña bien claro a la Biblia es que cuando morimos todos los seres humanos, nuestro cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho, y el espíritu, esa energía que Dios puso dentro de nosotros, regresa al Señor que Él ha dio. Esto lo podéis leer en Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Fijaos bien que el Señor no dijo por ninguna parte que el espíritu desciende al Seol, al Hades. Lo que dijo bien clarito es que el espíritu regresa a Dios, vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, esa doctrina iglesiera de que en el Seol, en el Hades, hay espíritus, es sencillamente una burda mentira contraria a la enseñanza bíblica. En esta parábola de Jesús, del rico y Lázaro, hermanos, Jesús dijo que el rico estaba en el Hades, estaba bajo el poder de la muerte, bajo el reino de la muerte, y estaba siendo atormentado por el fuego. Pues bien, la cristiandad apóstata deforma este texto y pretende hacernos creer que el rico estaba dentro del fuego, que estaba ardiendo dentro del fuego. Sin embargo, eso es falso. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que el rico pidió a Abraham que enviara a Lázaro con una simple gota de agua para refrescar su lengua. Si el rico estuviera dentro del fuego, sería completamente ridículo pedir una simple gotita de agua para que su lengua fuera refrescada. ¿Cuál es entonces la explicación de esto? Pues la explicación es muy sencilla. Cuando uno, hermanos, está aterrorizado por el fuego, está siendo aterrorizado por el fuego, por un incendio que está viendo y que le ve y que ve que le va a consumir esas llamas, pues sencillamente se aterroriza. Su lengua se seca de terror, se seca de sed. Y esto es precisamente lo que le ocurría al rico en esta parábola. Él estaba siendo aterrorizado, estaba siendo atormentado al ver el fuego que le iba a destruir, al ver ese fuego donde iba a ser arrojado. Entonces él estaba aterrorizado, muerto de miedo, estaba seco de terror, su lengua estaba seca de sed, seca de terror, y entonces por eso es que pidió un poquito de agua para refrescar su lengua, su lengua. Observa bien que esta parábola de ninguna manera enseña la doctrina perversa y diabólica de los sufrimientos eternos. El texto no dice por ninguna parte que el rico fuera un sufrimiento eterno. Lo que enseña esta parábola es que los incrédulos como el rico pues serán atormentados por el fuego, sencillamente. Pero no que ellos vivan eternamente en el fuego. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para no ser engañados por el sistema iglesiero, por los falsos maestros de la cristiandad apóstata. El propio Jesús pues dijo bien clarito que Dios los destruirá en cuerpo y alma. Va a destruir a todos los malvados en cuerpo y alma, como dice Mateo 10:28. Ya vimos al principio que destruir y aniquilar es exactamente lo mismo. Dios los va a destruir en el fuego y los va a reducir a cenizas. Y si Él los destruirá, pues significa que no los conservará con vida por toda la eternidad en un sufrimiento sin fin. Repito, destruir o matar es todo lo contrario a conservar con vida. También, hermanos, aquellos falsos maestros del sistema iglesiero que han deformado esta parábola del rico y Lázaro, pues pretenden hacernos creer que Abraham, el rico y Lázaro, eran espíritus, eran espíritus. Sin embargo, eso también es totalmente falso. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Jesús mencionó la lengua del rico, el dedo de Lázaro y el pecho de Abraham, el seno de Abraham, el pecho de Abraham. Por lo tanto, hermanos, ellos no eran espíritus, sino que tenían cuerpos físicos. El propio Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Y una prueba más de que esta parábola de ninguna manera se refiere a lo que sucede con nuestro espíritu cuando morimos, sino que se refiere a lo que sucederá con los creyentes y con los incrédulos cuando el reino de Dios venga a la tierra, pues entonces es cuando, como dije más arriba, los justos estarán con Abraham en el reino de Dios y los incrédulos estarán siendo atormentados por el fuego, por esas llamas, por ese fuego que los destruirá. Tal como dijo Jesús, repito, en Mateo 10:28, donde se dice que serán, que Dios tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la gehenna de fuego. ¿Cuál es la conclusión, por tanto, de esta parábola? Pues como hemos visto, se trata de una parábola, la sexta, la última de una serie de seis parábolas, y también de una prosopopeya, donde el Señor Jesús utilizó este estilo literario que aparece en la Biblia, la prosopopeya, haciendo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Eso es una prosopopeya. Esta parábola no enseña nada de lo que la cristiandad apóstata pretende hacernos creer, absolutamente nada. Esta parábola no enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos, ni tampoco enseña la otra doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Esta parábola no habla por ninguna parte de almas desencarnadas, no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal, eso no lo dice la parábola del rico y Lázaro por ninguna parte. Esta parábola no es una historia literal, no es una historia que ocurriera realmente, sino que, repito, es una parábola y además una prosopopeya, donde Jesús pues hizo hablar a estas tres personas muertas como si estuvieran vivas. Ya vimos que este estilo literario aparece en varias partes de la Biblia, por ejemplo en Isaías 14, versos 8 al 11. Aceptar esta parábola del rico y Lázaro de forma literal pues nos llevaría a conclusiones absolutamente ridículas y falsas, porque entonces resultaría que los salvos podrán ver y hablar con los condenados que estén en el lago de fuego, lo cual es absolutamente ridículo y falso. En esta parábola Jesús sencillamente lo que hizo es enseñar, repito, que los creyentes estarán con Abraham en el reino de Dios. Cuando venga el reino de Dios a la tierra, entonces los hijos de Abraham estarán con él en el reino de Dios. Mientras que los malvados, como por ejemplo el rico de la parábola, estarán excluidos del reino de Dios. Esto lo explicó Jesús más claramente ahí unos capítulos más atrás, Lucas capítulo 13 versos 27 al 29. En ese lugar de destrucción, ahí estarán siendo atormentados estos malvados, estos incrédulos, aquellos que no quisieron creer en las Sagradas Escrituras. Por eso es que en la parábola del rico Lázaro Jesús dijo, si a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces, si no querían creer en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, que da testimonio de Jesús, entonces no se persuadirán si, aunque un muerto resucitara. Por lo tanto, la enseñanza de esta parábola es sencillamente que los incrédulos, como el rico, van a estar en ese lugar de destrucción, van a estar bajo el dominio de la muerte, el poder de la muerte, es decir, bajo el Hades, y seguidamente van a ser atormentados en ese fuego y azufre, y después serán arrojados a ese fuego que los aniquilará, que los destruirá en cuerpo y alma. Esta es sencillamente la verdadera interpretación de esta parábola del rico Lázaro. Basar en esta parábola la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma o de los sufrimientos eternos, como hace la cristiandad apóstata y iglesiera, es sencillamente de personas que ignoran la verdadera doctrina cristiana, personas que no tienen apenas conocimiento de la verdad, conocimiento de la doctrina enseñada por Jesús y por sus apóstoles. Bien, hermanos, pues ya hemos terminado el estudio este del castigo eterno enseñado en la Biblia. Mañana vamos a estudiar otro tema. Vamos a estudiar el asunto de la oración. ¿A quién los cristianos tenemos que orar? ¿Es lícito orar al Señor Jesús? ¿O solamente tenemos que orar, que rogar, que pedir a nuestro Dios y Padre? Bien, pues esto lo vamos a ver mañana en la siguiente charla que tengamos. Así que ya podéis activar los micrófonos, podéis aportar lo que queráis, comentarios, preguntas, lo que vosotros queráis.
Yo sé cómo burlar la marca de la bestia.
A ver, cuéntanos.
Mira, cuando empiecen a marcar, yo voy y hago que me implanten el chip. Listo, quedo con la marca en mi mano derecha. Voy a estar 2 años y medio pasándolo bien, comprando todo. Y después me corto el brazo y no tengo la marca.
lo que pasa es que ocurre una cosa, hermano Mitchell, que según el Apocalipsis la marca va a ser puesta también en la frente y en la mano derecha, es decir, que te tendrás que quitar también la cabeza. Sí, Antonio.
Seguro que Michel es chileno. Seguro que es chileno, sí. Seguro, por el acento y por lo que en Chile decimos vivaracho.
Sí.
Claro que soy chileno, hombre.
Con ese acento, vamos, hasta en Marte se sabe que es chileno. Aquí.
Saludos, hermano Michel, saludos, compatriota.
Entonces, hermanos, saludos. Lo que ha dicho Michel es muy cierto, o sea, pero Satanás no es tonto, el diablo no es tonto, o sea, se sabe que una persona puede vivir sin mano derecha, pero no puede vivir sin cabeza. Por eso es que dice el Apocalipsis que la marca va a ser puesta en la mano derecha o en la frente, y en la frente, como dicen otras traducciones. Por lo tanto, quien quiera quitarse la marca se tendrá que quitar la mano derecha y después la cabeza. Sí, adelante, hermano, Rafael.
Bueno, nosotros decimos aquí con cabeza o sin cabeza, vamos a seguir diciendo Jesucristo es nuestro Señor.
Claro, efectivamente, hermano, okay. Así sea.
Hola.
Sí, hermano. Sí, adelante, Daniel.
Bueno, está escuchando la charla. Quiero hacer un pequeño aporte, a ver si... Y puedo decir un poco la cuestión, pero este es un tema que también he estado investigando, ¿no? Sí. Algo tiempo. Me consta que... no sé si se escucha bien.
Sí, yo te escucho bien, ¿eh? Yo te escucho muy bien.
Perfecto, de acuerdo. Perfecto. Me consta que, bueno, básicamente todo este tema de considerar la parábola de Lázaro como una parábola también forma parte de alguna manera de la teología de algunas iglesias. Por ejemplo, la adventista, ¿no? Se basa bastante, ¿no?, en hacer hincapié en una prosopopeya o el carácter de, sobre todo, de la equiparación. Me parece que también algunos testigos de Jehová, pero que también se me equivoco, entre el Hades y el Jehová como el sepulcro. Pero tengo un estudio aquí que quiero que comentemos.
Sí, hermano.
Y de alguna manera os puede poner en tela de juicio o os deja una pequeña duda, a ver qué les parece. Si les parece, podemos ir a Proverbios 23, 13, 14, si tienen alguna duda a mano. Si no, si quieren, lo puedo leer yo.
Sí, léelo tú, Daniel.
Vale, perfecto. Vamos a ver, lo dibujo. Entonces, tenía una nota aquí apuntada y venía. A pesar de que en realidad en casi todo el estudio que hemos hecho concuerdo bastante, son cosas que bueno, son bastante evidencias, o sea, quiero dejar claro también de por qué en ese sentido, pero para analizar todas las cuestiones. A ver, por el 23 empieza a leer, Dice, lo castigarás con vara y liberarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se alegrará. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaran cosas rectas. Bueno, luego me parece que sigue hablando, pero básicamente yo creo que ya por el principio ya no sirve para lo que quiero comentar. De alguna manera llega a decir que si uno disciplina a su hijo, llevará su alma del Seol, ¿no? Entonces yo la pregunta que me hago claro es, si el Seol fuera simplemente el sepulcro, si fuera solo el lugar, ya no solo el sepulcro, porque en otros varios versículos se nota que no es un sepulcro individual como incluso algunos intentan hacerlo ver, porque en algunas partes de la palabra se utiliza la palabra Seol para una cuestión colectiva, o sea, más que nada no se necesita una relación con el abismo o con la profundidad de la tierra, sí que tiene relación con la muerte, pero no es exactamente un sepulcro individual. Pero aparte de ese tema, ¿cómo? Si solo se refiere al sepulcro como a la primera muerte, al lugar donde toda persona recibe la primera muerte, en ese sentido, ¿cómo va a ser librado del castigo de la primera muerte? Es imposible. Por mucho que lo castigue, nadie nos lleva de la muerte. En ese sentido, quiero hacer ver que de alguna manera este versículo a mí me arroja una sombra de duda, ¿no? Sobre la simple aniquilación. Porque de la primera muerte nadie nos va, no podemos escapar. Podemos escapar de la segunda, que aceptamos al Señor Jesús, pero de la primera no. No sé si mi tesis queda más o menos.
Sí, yo te entiendo.
Y aparte luego también, cuando al final del Apocalipsis dice que el ave va a ser lanzado al lago de fuego, eso aporta un sentido espiritual de alguna manera. Tanto a aves como a la muerte, les da una connotación espiritual que, claro, que cuando entramos en este tipo de herederías, ¿no? De ver solo como la simple muerte, no. Se parece mucho a la postura que el ateísmo podría sostener, pero que no creo que sea del todo, aunque sí que puede ser que tenga parte de verdad, ¿no? Le veo ciertos matices que aún no lo veo del todo claro. A ver qué es lo que opinas.
Bueno, te voy a contestar, hermano Daniel. Yo nunca he dicho que el Seol sea la aniquilación, eso no lo he dicho por ninguna parte. Lo que he dicho es que el lago de fuego sí que será la aniquilación, ahí donde serán destruidos en cuerpo y alma. Yo el Seol nunca he dicho que sea la aniquilación. Lo que he dicho es que el Seol está identificado con el sepulcro. Ahí, cuando digo el sepulcro, no me refiero a un sepulcro independiente, a un sepulcro privado, porque la palabra, por ejemplo, griega que aparece para sepulcro privado independiente es la palabra nemeyón, y cuando el Testamento habla del Hades, se está refiriendo sencillamente al poder de la muerte, al reino de la muerte, al poder de la muerte, al dominio de la muerte. Eso es el Hades, que es el Seol. O sea, cuando ya cité ese pasaje del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, cuando Pedro habla del Seol se está refiriendo al Hades, mejor dicho, cuando Pedro habla del Hades está citando el Salmo 16, que está hablando del Seol. Por lo tanto, el Seol es el Hades, y el Seol sencillamente era el lugar de los muertos, es el lugar de los muertos. Ya lo vimos en ese pasaje del libro de Números, cuando la rebelión de Coré, dice que hubo un terremoto, la tierra se abrió y descendieron vivos al Seol y les cubrió la tierra. Por lo tanto, ¿el Seol dónde está? El Seol está en el interior de la tierra. Es donde van a parar los cadáveres. Las personas.
Sí, efectivamente, claro.
Eso lo dice bien clarito la Biblia. ¿Qué pasa con ese texto que has mencionado, este pasaje, este salmo que has leído? El proverbio capítulo 23, pues lo dice bien clarito. Dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Vamos a leer el verso 13. No rehuses corregir al muchacho, al niño,
al joven, al adolescente, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Eh? Es decir, lo librarás de la muerte. Si disciplinas a tu hijo, a tus hijos, pues los vas a librar sencillamente del poder de la muerte. Los vas a librar del Seol, de la muerte. Eso es lo que dice el texto, sencillamente. Repito, cuando el Antiguo Testamento habla del Seol, se está refiriendo al dominio de la muerte, al poder de la muerte, que está simbolizada por el sepulcro común, general, de la humanidad, evidentemente. ¿Eh? Cuando la Biblia habla de un sepulcro único, independiente, utiliza otra palabra, que es, por ejemplo, la palabra nemeion, que es una palabra griega, que se refiere a un sepulcro independiente. Por ejemplo, el sepulcro donde Jesús fue sepultado, excavado dentro de la roca, se le llama nemeion. Pero la Biblia, cuando habla del Hades o del Seol, que es lo mismo, se está refiriendo al dominio de la muerte, al reino de la muerte. Por ejemplo, cuando en Mateo 16 Jesús dijo a Pedro, al apóstol Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con eso de las puertas del Hades? Pues sencillamente al poder, al dominio de la muerte. El poder de la muerte no va a prevalecer contra la iglesia, contra los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque los verdaderos cristianos al final van a resucitar cuando venga el Señor en gloria y van a vencer a la muerte y al Hades. Van a vencer al dominio, al poder de la muerte. Eso es el Hades. El Hades, repito, es el dominio, el poder de la muerte. Y por eso es que dice el Apocalipsis y la muerte y el Hades le acompañaba. Dice el capítulo 6 del Apocalipsis, salió un jinete cuyo nombre es muerte y el Hades le acompañaba. ¿Qué significa esto? Porque sencillamente quien acompañaba a la muerte es el dominio, el reino de la muerte. Es lo que acompaña a la muerte, el dominio de la muerte. Y por eso es que dice luego al final, el capítulo 20 del Apocalipsis, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Es decir, la muerte y su reino, su poder, su dominio va a ser destruido completamente en el lago de fuego. Eso es sencillamente el Hades. El Hades o el Seol, que es lo mismo. Que no hemos de confundir con un sepulcro individual. El sepulcro individual.
Claro, pues individual, yo creo ni una simple aniquilación me refiero en este sentido. O sea, tiene un sentido espiritual de alguna manera.
Claro, lo que nunca dice la Biblia, hermano, la Biblia nunca dice es que en el Hades existan espíritus, jamás. Al contrario, lo que dice la Biblia es que cuando morimos, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, de donde fue hecho, y el espíritu vuelve, regresa a Dios que lo dio. El espíritu de todos los seres humanos cuando morimos regresa a Dios, y si regresa a Dios no va al Hades, porque la cristiandad iglesiera generalmente dice que en el Hades hay espíritus. Eso es totalmente falso. En la Biblia no vais a encontrar un solo pasaje donde se diga que en el Hades hay espíritus. Nunca eso lo dice la Biblia. Eso es una absoluta tontería. En el Hades no hay espíritus. El Hades es el reino de la muerte, de los muertos. Es el dominio de la muerte. En el Hades no vive nadie. Es el reino de la muerte. Es el dominio, el poder de la muerte. Eso es el Hades.
¿Le paso una pregunta más?
Sí, adelante, hermano Daniel.
Bueno, claro que yo estaba comentando este tema, el versículo que no recuerdo muy bien, seguro que usted lo tiene más de mano, aquel que decía que predicaba el espíritu encarcelado, ese tema que usted tenía que ver, porque ahora no...
Sí, es un pasaje
de... Si no lo tiene de mano, es igual, sí, no, claro, se podría...
Creo que está en Segunda de Pedro, en Segunda de Pedro, sí. Habla de los espíritus encarcelados, son esos espíritus, esos ángeles que abandonaron su morada, abandonar su morada en el cielo para descender a fornicar a la tierra, fornicar con las hijas de los hombres. Entonces fueron castigados por el Señor y fueron encerrados en esos en el Tártaro, dijo el apóstol Pedro, en un lugar que la Biblia llama el Tártaro. Solo aparece esa palabra una vez en la Biblia, fue dicha ahí por el apóstol Pedro. Están ahí encerrados, en prisión, estos ángeles malvados en ese Tártaro, esperando el día del juicio. Y entonces eso le llama espíritus encarcelados, porque la Biblia llama a los ángeles espíritus, los llama espíritus, y estos ángeles son espíritus que están ahí encarcelados esperando el día del juicio, que es cuando después, cuando sean juzgados, serán arrojados al lago de fuego.
Esos espíritus, no se te escuchó muy bien, algo pasó, hay una interferencia, pero esos espíritus que estás mencionando recién son aquellos ángeles que... que bajaron y tuvieron sexo con las mujeres y de ahí nacieron los gigantes, ¿a eso te refieres?
Exactamente. Así es, hermano Antonio. Ya lo hablaremos en otra charla que vamos a dar este mes de enero. Vamos a hablar esto sobre los espíritus encarcelados mencionados ahí en ese pasaje del apóstol Pedro. Vamos a hacer un estudio sobre esto. A ver si lo podemos hacer.
Hola, Tito, ¿me escuchas?
Esta semana. Sí, adelante, hermano Gerardo.
¿Cómo estás, hermano?
Bien, querido hermano, aquí estamos, en el trabajito.
Me alegro mucho.
Como siempre.
Una consultita. Yo creo haberlo interpretado bien, pero me gustaría, como también hay personas que están escuchándote acá en nuestra casa, mi pregunta es: ¿cómo interpretas tú el cuerpo? Es como para ampliar un poquito esto. ¿Cómo interpretas tú el cuerpo, el alma y el espíritu?
Mira, hay un pasaje del apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, donde él dijo bien clarito que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la Biblia menciona claramente, especialmente ahí en ese pasaje de Pablo, el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo, pues todos sabemos lo que es el cuerpo nuestro, el cuerpo de carne y hueso. ¿El alma qué es? Bueno, pues según la Biblia el alma es el ser viviente, es la persona, es el ser vivo. Si os fijáis bien, pues cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, dice que le sopló en su nariz el aliento de vida, es decir, el espíritu, y entonces Adán se convirtió en un alma viviente, eso es lo que dice la Biblia. Es decir, que el alma es la persona, el alma que peque esa morirá, la persona que peque esa morirá. Es el ser vivo, es la persona. Y el espíritu, pues es el aliento de vida, esa energía de vida que el Señor introdujo dentro de nosotros. Y ese espíritu de vida, esa energía, es la que hace que nosotros podamos hablar, podamos movernos, podamos pensar. Y esa energía cuando morimos, regresa al Señor que la dio. Cuando morimos, regresa al Señor que la dio. Y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho, claro.
Quiere decir, Tito, que nuestros sentidos vendría a ser el alma, nuestro cuerpo.
Sí, el alma es nuestro ser, es decir, el alma es la persona. Cuando Jesús, por ejemplo, dijo, vamos a ver, hay una frase de Jesús cuando dice: mi alma está triste hasta la muerte. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Pues que él mismo, la persona de Jesús, él mismo estaba triste hasta que muriera. Hay una frase de Jesús que dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Él mismo, el alma es el yo mismo, es nuestro yo, somos nosotros, eso es el alma, es la persona. Entonces cuando morimos, ese alma, esa vida, esa persona se extingue, la vida se extingue, volvemos al polvo de la tierra de donde fuimos hechos. Y el espíritu regresa a Dios que lo dio, el espíritu. Adelante, sí, hermano.
No, que inclusive hay un salmo también, creo que es el 16:10, ¿no, Tito? Que dice donde Dios dijo que no dejaría a Cristo en el cielo. Ahí está hablando justamente de su cuerpo.
Exacto, está hablando de Jesús, sí, está hablando de su cuerpo, está hablando de la persona de Jesús. No dejarás mi alma en el Hades, o en el Seol, que es lo mismo, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de Jesús, de la persona de Jesús, que sabéis que fue sepultado, Jesús fue sepultado, y al tercer día Dios le resucitó. Por eso es que dice la profecía: no dejarás mi alma en el sepulcro, en el Hades, vamos, y no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde los cuerpos ven corrupción? ¿En qué lugar? En el sepulcro, es donde el cuerpo se pudre, se corrompe, es en el sepulcro. Por lo tanto, el Hades es, repito, el poder de la muerte. No es un sepulcro individual, sino que es el poder, el dominio de la muerte. Y el sepulcro es sencillamente el símbolo físico del Hades. Es el símbolo físico del Hades, es el sepulcro.
No, mi pregunta fue, Tito, porque hay personas a veces que suelen confundirse. Yo lo tenía claro, pero quería escucharte a ti. De que hay personas que creen que somos trinos en el cuerpo, y con eso saca la Trinidad, supuestamente la Santa Trinidad, ¿no? Pues yo te preguntaba, ¿qué pensabas tú, de qué forma tú interpretabas?
Sí, lo que te he dicho, hermano, Pablo habló de que estamos compuestos por cuerpo, alma y espíritu. Esto no es que lo diga yo, lo podéis leer ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu no es el alma, y el alma no es el espíritu, y el alma no es el cuerpo. y el espíritu no es el cuerpo, ¿eh? Son tres cosas, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos espíritu, tenemos alma, es decir, tenemos vida, el alma es la vida, nosotros tenemos vida, cada uno de nosotros tiene vida, es decir, tiene alma, el alma es la vida, y tenemos cuerpo, ¿eh? Somos espíritu, alma y cuerpo, o mejor dicho, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Eso es el ser humano. Vamos al pasaje. Ahí se encuentra en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Mira, lo voy a leer.
Sí,
lo dice bien clarito. Es un pasaje muy importante del apóstol Pablo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que esto no tiene que ver, un segundo, que esto no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica y falsa de la inmortalidad del alma, ¿eh? Que nadie se confunda, esto no tiene que ver nada con la doctrina falsa de la inmortalidad del alma.
Hablando acerca de cuerpo y alma y espíritu, a ver, si podemos hacer un resumen, para nos sirve para recordar y también para los hermanos que están aquí visitándonos. A ver, el alma es la parte invisible, por lo tanto cuando decimos que tal persona murió, lo que estamos diciendo es que el espíritu volvió a Dios. El cuerpo lo tenemos que llevar rápidamente al cementerio. Uh-huh. Y el alma es la que verdaderamente murió, porque el cuerpo, yo veo que no muere, de acuerdo a la Biblia, el cuerpo vuelve a la tierra, o sea, vuelve a su estado natural, que es polvo de la tierra. El espíritu vuelve a su lugar que pertenece, que es a Dios, pero lo que realmente muere, lo que muere es el alma. Ahora, al morir el alma, como el alma es invisible, por lo tanto no necesita ningún espacio físico para ir el alma. Ahora, y si estoy correcto, me confirmas, hermano, si no me corrige. Pero ahora la pregunta es, ¿qué pasa al momento, el día que vamos a resucitar? ¿Qué va a pasar con esas tres partes? ¿Qué va a pasar con ese cuerpo, con el alma y con el espíritu? ¿Resucitaremos con ese mismo cuerpo que en muchos casos de familiares nuestros, amigos, que ya están convertidos totalmente en polvo? ¿Qué va a pasar con ellos el día de la resurrección, o el día que ellos resuciten? Y si es que nosotros tuviéramos que morir ahora pronto, ¿qué pasaría con nuestro cuerpo? Gracias, hermano.
Pues gracias, hermano. Te contesto brevemente. El alma, vamos a ver, eso de que el alma es invisible, que no se toca. Si os vais vosotros a Génesis capítulo 2, versículo 7, ¿qué es lo que dice ahí el texto bien clarito? Y dice, el Señor llevó, insufló por la nariz de Adán, le insufló el aliento de vida, es decir, el espíritu, y Adán se convirtió ¿en qué? En un alma viviente. Por lo tanto, ¿el alma se puede tocar o no se puede tocar el alma? Pues claro que se puede tocar. El alma es la persona, es el ser humano, es el ser viviente. Incluso la Biblia llama a los animales, les llama almas vivientes, según el Génesis. Les llaman almas vivientes, lo llama el Señor, a los animales. Y al ser humano también le llama alma viviente. Génesis 2:7 dice, y Adán se convirtió en un alma viviente. Por lo tanto, repito, el alma es la persona. Es como cuando decimos, no hay un alma en la calle. Vais, salís a la calle y dices, no hay un alma en la calle. Nos estamos refiriendo a los seres humanos, a las personas. Eso es el alma, es la persona. Por eso es que dice la Biblia, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, dice el Señor, el alma que peque, esa morirá. Es decir, la persona que peque, esa morirá. Eso es el alma. El alma es la persona, el yo. Cuando Jesús dijo, mi alma está triste hasta la muerte, lo que sencillamente estaba diciendo, yo mismo estoy triste hasta la muerte. Eso es el alma. Y el espíritu es lo que da vida al alma. Es esa energía que activa a la persona, que hace que nosotros podamos pensar, que podamos movernos, que podamos comunicarnos con Dios, tener unión con Dios. Eso lo hace el espíritu. Esa energía de vida procedente de Dios es la que nosotros hace que estemos vivos. Y cuando morimos, ¿qué es lo que ocurre? Pues como dice la Biblia, el cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Fijaos que no dice el alma, no dice que es el alma la que regresa a Dios que la dio, sino el espíritu. Es decir, esa energía que tenemos dentro es la que regresa a Dios que lo dio. ¿Y qué pasará en la resurrección? Pues sencillamente lo que va a hacer Dios en la resurrección es esa energía, ese espíritu, esa energía que Dios tiene, nuestra, la va a unir con un cuerpo nuevo. En este caso de los creyentes, de los verdaderos cristianos, la va a unir a un nuevo cuerpo glorioso, celestial, a un nuevo cuerpo resucitado. No va a ser igual que este cuerpo, va a ser un cuerpo celestial, resucitado, la va a unir, ese espíritu lo va a unir al nuevo cuerpo, y entonces nos convertiremos en seres, en seres inmortales, en seres celestiales semejantes al Señor Jesucristo. Como dice la Biblia, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando se manifieste seremos semejantes a Dios, parecidos a Dios, porque le veremos como Él es. Es decir, que en la resurrección seremos parecidos a Dios, seremos espíritus, seremos parecidos a Dios porque Dios es espíritu, y entonces los cristianos, los santos glorificados, también serán espíritus. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Cuando nazcamos en el reino de Dios, seremos espíritus. Tendremos, que eso no significa que no tengamos cuerpo, lo que significa es que tendremos un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso. Y eso es sencillamente la resurrección gloriosa. La resurrección gloriosa de los cristianos, claro. Luego la Biblia habla también de otro tipo de resurrección, la segunda resurrección, cuando van a resucitar con cuerpos, el mismo cuerpo que tenían cuando murieron. Dios los va a resucitar del polvo de la tierra, esas partículas de polvo, que nosotros estamos compuestos por partículas de polvo, que están en la tierra, Dios las va a unir de nuevo con su poder, con su inmenso poder, y va a volver a resucitar a todas esas personas. Ese espíritu los va a unir a ese polvo, a ese cuerpo, y va a volver a él, y van a volver a vivir. Así es como va a ocurrir la resurrección, la segunda resurrección de todas esas personas que han muerto. El cuerpo sin el espíritu muerto. Dice la Biblia, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es decir, la muerte es cuando esa energía sale de nuestro cuerpo y regresa a Dios, pues entonces morimos. La vida se ha extinguido, hemos dejado de existir y ya no vivimos, sino que volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Sí, adelante, Antonio. Oye,
has aclarado muy bien lo que va a pasar con el espíritu y con el cuerpo, pero el alma, donde lo mismo que decía Gerardo, donde está, o lo que tú confirmabas, donde están los sentimientos, que es la persona misma, el alma.
El alma se extingue, cesa, se extingue, la vida es el alma, la persona. Cuando Dios le dice a Adán, mirad, vais a ir a Génesis capítulo 3, verso 18 y verso 19. Ahí dice, ¿qué es lo que le dijo Dios a Adán? Vamos a leerlo. Veréis lo que le dijo Dios a Adán. Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Vamos a ver qué hable Dios, que sea el propio Dios. Lo que vale es lo que dice Dios, no lo que digamos nosotros. Le dice, Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces la pregunta que yo os hago es ahora la siguiente. Aquí Dios, ¿a quién estaba hablando? ¿A Adán o solamente al cuerpo de Adán? ¿O a la persona de Adán? ¿A quién estaba hablando Dios aquí? Porque polvo eres y al polvo volverás. ¿A quién le estaba hablando Dios? A ver, ¿a quién le estaba hablando
Dios? ¿Al cuerpo de Adán?
No, le estaba hablando a Adán, a la persona de Adán. Estaba diciéndole, por cuanto obedeciste la voz... Mira, vamos a leer el contexto. Y al hombre dijo, al hombre... Versículo 17, y al hombre, es decir, Adán, le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque polvo eres, ¿a quién está hablando? A Adán. Polvo eres y al polvo volverás. Está hablando a Adán. Adán volvería al polvo, es decir, a la inexistencia total, al mismo estado que tenía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Volverás al polvo, eres polvo y al polvo volverás. Es decir, que cuando morimos, hermanos, sencillamente vamos al polvo de la tierra. Dejamos de existir. El alma desaparece, se extingue, se acabó. se finit, caput, se acabó la vida, se acabó el alma. Eso ocurre cuando morimos y volveremos a existir únicamente pues cuando Dios nos resucite.
Sí, al momento de volver a vivir, lo que tú acabas de decir, esa alma vuelve a recobrar, llamémoslo así, los pensamientos.
Exactamente.
Y con todo.
Exactamente.
Consérmalo.
Así es, Antonio, efectivamente. Cuando ese espíritu se una otra vez al polvo, al cuerpo muerto, entonces la persona volverá a existir y volverá a pensar, volverá a moverse, volverá a ser pues como somos ahora, ¿no? Lo que pasa es que la resurrección gloriosa de los cristianos va a ser diferente, porque vamos a recibir un cuerpo muy diferente que al que tenemos ahora. No va a ser un cuerpo de carne y hueso corruptible, que estamos sujetos a las leyes físicas de este planeta, ya no estaremos sujetos a las leyes físicas de este mundo, sino que será un cuerpo sobrenatural, un cuerpo celestial semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Va a ser una resurrección, como llama el Apocalipsis, una primera resurrección o una resurrección de primera. Va a ser la mejor resurrección de todas.
Mira, Tito.
Adelante, hermano Gerardo. Sí, adelante.
El hermano Félix, no sé si podrá hablar o no, pero está dando un pasaje bíblico, que a lo mejor es bueno que todos lo veamos, Levíticos 17:10 y 17:11, que dice, ¿quiere que lo lea?
Sí, léelo, hermano Gerardo.
Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona.
Ahí, muy bien. Fíjate lo que dice, lo que has dicho al final, hermano Gerardo. Expiación ¿por quién? Por la persona. El alma es la persona. Así de simple.
Es un capítulo perfecto para entender bien esto que estamos hablando.
Así es, efectivamente.
Lo pasó el hermano Félix. Quiero avisar que lo pasó el hermano Félix.
Muy bien, gracias, hermano Félix, por haber pasado ese texto. Es muy importante. El alma está en la sangre, la vida está en la sangre, porque ahí se encuentra la vida, ahí está el oxígeno que nos da la vida. La vida está en la sangre. Expiación por la persona, por el alma, por la persona. El alma es la persona. Es el ser viviente, es el ser vivo.
Entonces podríamos decir entonces que al momento de cuando llamamos a una persona se murió, podríamos decir que el alma está junto con ese cuerpo y murió, desapareció, se finí, como dices tú, pero esa alma, físicamente no sé cómo decirlo, pero estaría allí en el cementerio donde nosotros vamos a dejar el cadáver. Allí es, ¿se podría decir eso o no, hermano?
No, se extingue. Es como cuando apagas una vela, apagas una vela, se extingue la vida, se extingue el alma, se desaparece, cesa la vida. La vida cesa, desaparece por completo. Volvemos al mismo estado de inexistencia. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde existía Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? ¿Dónde estaba Adán? En ninguna parte.
En ningún lado.
En ningún lado, no existía. Pues lo mismo pasa con nosotros, cuando morimos volvemos al mismo estado de inexistencia, porque polvo eres y al polvo volverás, Por lo tanto volvemos al mismo estado de inexistencia que Adán tenía antes de que fuera creado. Sencillamente desaparecemos, dejamos de existir y vamos a volver a vivir únicamente cuando Dios con su poder nos resucite y entonces nos devuelva la vida. Eso es lo que enseña la Biblia bien clarito. Lo que ocurre es que la cristiandad iglesiera, la cristiandad apóstata y en general todas las religiones falsas del planeta pues han pervertido esta enseñanza y se han dejado engañar por la primera mentira de Satanás a la especie humana. ¿Qué cuál fue? ¿Qué fue la primera mentira que el diablo, la serpiente, dijo a Eva? No moriréis.
No morirás.
No morirás, no moriréis. Es decir, seréis almas inmortales. Esa fue la primera mentira del diablo a la especie humana. La doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Esa fue la primera mentira del diablo.
Si lo hiciéramos una fórmula química, entonces sería espíritu más cuerpo igual alma.
Exactamente. Ahí está.
Entonces, y espíritu menos cuerpo igual alma muerta.
Claro, efectivamente. Muy bien. Ahí matemáticamente pues sería así, efectivamente, hermano Antonio. Sí, mira, hermano, ese pasaje que has citado, porque no dejarás mi alma en el Hades, refiriéndose a Jesús, no dejará mi alma en el Hades ni permitirá que tu santo vea corrupción, efectivamente. La persona de Jesús la persona de Jesús, Jesús no fue dejado en el sepulcro. Él fue sepultado, pero no fue, como tú muy bien has dicho, no fue abandonado en el sepulcro. ¿Por qué? Porque tres días después de morir, el Dios Padre le resucitó.
Por lo tanto, que en ese cuerpo...
No estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la persona de Jesús. Jesús, la persona... Jesús, su persona, no fue abandonado bajo el reinado, bajo el poder de la muerte. Repito lo que dije, el Hades, lo vuelvo a repetir, es el dominio, el poder, el reinado de la muerte. Jesús, Jesús, la persona de Jesús, no fue dejado, no fue abandonado bajo el dominio de la muerte, bajo el reinado de la muerte, porque al tercer día Dios lo resucitó. Por eso es que dice el texto, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Además, fíjate, Daniel, que dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Dónde se ve la corrupción? Pues en el sepulcro, es ahí donde se corrompen los cadáveres, en los sepulcros, en el sepulcro. Por lo tanto, repito, el Hades, el Hades es el dominio de la muerte, es el reino de la muerte, y el sepulcro es sencillamente el símbolo físico del Hades. Es el símbolo físico del dominio de la muerte, del poder de la muerte. Entonces,
Tito,
el alma es la persona, definitivamente. Sí, adelante, hermano Gerardo.
Tito, ¿puedes decir algo por el hermano feliz?
Sí, primero, un momentito. Primero Gerardo II y después el hermano Gerardo Duarte.
Ya, mira, ya que estás tratando esto del cuerpo, el alma, el espíritu, enfocado en eso, hay un tema que tiene que ver, tal vez no sería muy a lo que estamos hablando, pero el asunto de ver fantasmas o ver algún tipo de cosas que generalmente se habla, incluso en un versículo bíblico que es bastante conocido con respecto a cuando Jesús caminaba por encima de las aguas, dice que los apóstoles se asustaron porque pensaron que había un fantasma. Entonces, a la luz de las escrituras, ¿cómo tú lo interpretarías esta... O sería una figura literaria, pero ¿en qué sentido, digamos, si entendemos de que el cuerpo junto con el alma, digamos, desaparece? ¿Cómo queda el tema de esto, que de los fantasmas?
Si alguien quiere añadir algo más sobre esto de los fantasmas,
sí, pero ya sí, vamos. El tema de la visión de que Saúl contempló,
sí, la bruja, la bruja de Endor. Sí, la bruja esa de Endor. Ahí es.
Sí, eso, efectivamente. Algunos intentan decir que, no sé qué se trata, porque yo creo que veo bien clarito de que, realmente era decir que, ahí no hay prosopopeya ni nada. En ese caso, yo no lo he concordado con todo lo que estamos hablando, de todo. Me gustaría comprobarlo, pero
yo no creo que yo no creo que fuera Samuel quien se apareció. Esto lo veremos cuando hagamos un estudio sobre esta historia de la bruja Endor, ese pasaje de la Biblia, que lo vamos a hacer un estudio más extenso. Analizaremos ese texto y veremos el porqué. Pues yo no creo que fuera el Samuel quien se apareció ahí a Saúl, sino que era un engaño satánico, efectivamente.
Un espíritu
engañoso que se hacía pasar por Samuel. Igual que Satanás se hace pasar por la Virgen María, las famosas apariciones marianas, se hace pasar por la Virgen María, apariciones de Lourdes, de Fátima, etcétera, pues igual ocurrió en ese caso. La bruja de Endor se hizo pasar, este espíritu engañador se hizo pasar por el profeta Samuel. Pero de ninguna manera creo que fuera Samuel, porque la Biblia dice bien clarito que cuando morimos volvemos al polvo de la tierra, es decir, al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que fuera creado del polvo de la tierra.
Sí, pero bueno, pero
otro pasaje es el tema de la transfiguración, que aparecieron Moisés y Elías. Es un pasaje muy el tema de la transfiguración, hermano Daniel, es otro texto donde ahí aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús, y eso sencillamente Moisés y Elías eran Sí, Moisés y Elías, ¿verdad? Moisés y Elías, hablando
de Moisés y Elías, sí.
Eso era una visión profética anticipada, una VPA, como llamo yo. Esto lo podéis leer en el un poquito más adelante. No contéis a nadie esta visión, dijo Jesús. Era una visión. En el Apocalipsis se habla de muchas visiones, de visiones proféticas anticipadas. Pues lo mismo ocurre en esa historia cuando Moisés y Elías aparecieron y estaban hablando con Jesús. Dice el texto que era una visión, es decir, una visión profética anticipada de lo que va a ocurrir cuando el reino de Dios venga a la tierra. Ahí aparece Jesús en esa visión profética glorificado, pues dice que sus vestidos resplandecían y de repente aparecieron Moisés y Elías. Eso era sencillamente una VPA, una visión profética anticipada.
Hermano,
va a hablar un momentito Gerardo Duarte, que era el que tenía el turno. Gerardo Duarte, hermano.
Sí, hermano, gracias. Quería hablar por hermano Félix porque me parece que él no tiene micrófono. Entonces yo estoy hablando por él también ahora.
Muy bien.
Y él acá mandó un mensaje aclarando un poco lo del alma. Y él acá dice: la carne muere al momento que la sangre deja de estar viva. Si vive la sangre, vive nuestros cuerpos, o sea, nuestras almas.
Efectivamente. Por eso es que dice la escritura: el alma está en la sangre. El alma, la vida, está en la sangre, evidentemente. Y cuando muere el alma, pues morimos los seres humanos. La hermana Georgina, ¿qué querías decir, hermana?
Sí, hermana, yo quería decir, yo pienso que era lo mismo, pero quiero estar más clara. No importa cuando la persona muere, si la creman o si la entierran.
Pues no importa absolutamente nada, porque al fin y al cabo nos convertimos en polvo, al polvo volvemos, ya sea que te quemen, ya sea que te entierren, al fin y al cabo todos nos convertimos en polvo, en cenizas, y Dios de esas partículas de polvo pues va a volver a resucitar a los muertos. Igual que Dios no tuvo absolutamente ningún problema en crear a Adán del polvo de la tierra, pues igual va a hacer lo mismo cuando resucita a los muertos. De esas partículas de polvo pues va a volver a crear, va a volver a resucitar a aquellos que murieron. Entonces da igual que te quemen, da igual que te entierren, no pasa absolutamente nada.
Tengo dos preguntas.
Sí, adelante, Oscar.
Si los espíritus que pecaron en el cielo, o que según no aparecen en las escrituras, ¿son de la misma consistencia de nuestros espíritus? ¿Son idénticos, son iguales? ¿O cómo lo debemos de tomar esos espíritus que según ustedes dicen que pegaron en el cielo? ¿Son iguales los espíritus que tenemos nosotros?
Son ángeles. El apóstol Pedro habló de los ángeles, sí. Y el apóstol Judas Tadeo también. Los ángeles que pecaron cuando abandonaron su morada celestial, su morada en los cielos, para fornicar con las hijas de los hombres. Dice la Biblia bien clarito que esos ángeles pecaron cuando decidieron abandonar su morada y su condición celestial y descendieron a la tierra. La Biblia llama a los ángeles espíritus. Mirad, si veis al capítulo 1 de Hebreos, ahí se dice bien clarito: mar de los ángeles dice, hace a sus ángeles espíritus. Y a sus ángeles, vamos a leer el pasaje, se encuentra en el capítulo 1 de Hebreos, vamos al texto, para que veáis cómo Dios llama a los ángeles. Hebreos capítulo 1, dice, versículo 7, ciertamente de los ángeles, dice, de los ángeles celestiales, evidentemente, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. Los ángeles son espíritus, fueron creados por Dios, y son espíritus, la Biblia llama espíritus, y que no hemos de confundir con el espíritu humano, el espíritu que tenemos dentro de nosotros, que es el poder, la energía que Dios puso dentro de nosotros. Cuando la Biblia habla de los espíritus se está refiriendo a personas espirituales, a personas celestiales. Es como Dios, la Biblia dice que Dios también es espíritu, tiene un cuerpo espiritual. Jesús también es espíritu vivificante, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, porque tiene un cuerpo espiritual. Los ángeles también son espíritus, porque tienen un cuerpo espiritual. Pero nosotros, los seres humanos, no somos espíritus, no somos espíritus, porque somos de carne y hueso. Y un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, nosotros, los seres humanos, no somos espíritus. Tenemos un espíritu que Dios puso dentro de nosotros, espíritu, que es la energía que Dios puso dentro de nosotros. Pero no somos espíritus, porque, repito, Jesús dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos, como tenemos nosotros.
Hermano Tito, ¿te puedo hacer otra preguntita?
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Bueno, ¿qué piensas tú de comer sangre? O sea, cuando se come la morcilla, que en América Latina se usa mucho, no sé si ahí en España, pero...
Sí, aquí también, aquí mucho.
En América Latina se usa mucho como morcilla que sangre.
Sí, aquí se usa mucho morcilla, sangre de cerdo, que es lo que es la morcilla aquí en España, sangre de cerdo. Yo no la pruebo, para empezar, primero porque soy judío, yo no como ni carne de cerdo, ni como nada que sea de cerdo. Yo no me gusta el cerdo, ¿eh? Entonces yo no... La sangre, además, está... es una de las cosas en las cuales los cristianos se han de abstener. Lo dice bien clarito el capítulo 15 del libro de los Hechos, ¿eh? Ahí en el concilio de Jerusalén, que se abstengan de sacrificar abolidos a los ídolos, de fornicación y de sangre. Todos los cristianos, según el capítulo 15 de Hechos, tenemos que abstenernos de ingerir, de comer sangre. Lo dice bien clarito la escritura.
Estoy de acuerdo contigo, hermano.
Gracias, hermano Gerardo.
Es una pena por eso, disculpe la broma,
pero... Entonces la sangre de cerdo, por ejemplo, pues puede producir enfermedades, eso está clarísimo. El animal este, el cerdo, es un animal que puede transmitir enfermedades, por eso es que Dios lo prohibió en las leyes dietéticas, Levítico capítulo 11, por prohibir al pueblo de Israel que comiera cerdo, comiera sangre, que comiera cerdo también, y otra serie de animales. El Señor hizo una clara diferencia en esas leyes dietéticas entre los animales limpios y los animales inmundos. Inmundos, animales inmundos, porque pueden producir enfermedades y pueden dañar al ser humano. Y por eso es que Dios, en su infinita misericordia, pues no permitió que su pueblo, el pueblo de Israel, ingiriera, comiera ese tipo de animales, ese tipo de carnes. El que la quiere probar, hombre, no es pecado. Si tú quieres comer cerdo, nadie se va a condenar al lago de fuego por comer cerdo, evidentemente. No es un pecado, pero puedes dañar tu salud. Y Dios quiere que tú seas, que estés bien. Dios quiere que somos templo del Espíritu Santo y que procuremos cuidar y tener limpio el templo, que es el templo de Dios en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que procurar tenerlo limpio, tenerlo, no contaminarlo con animales inmundos, no contaminarlo con sustancias nocivas como el alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera.
¿Pero usted cree que tiene que seguir la alimentación del tipo 11? ¿Quiere decir, en general?
Yo lo que creo es que cuando Dios dio esas leyes dietéticas fue por la salud de su pueblo, del pueblo de Israel. Y si las obedecemos, pues tendremos una mejor salud. No sé si sabéis vosotros que los adventistas del séptimo día, a pesar de los errores doctrinales que tienen, son de las personas, de las comunidades, esto se hizo una estadística, de las comunidades que menos enfermedades adquieren, la comunidad adventista del séptimo día. Porque ellos procuran obedecer estas leyes de Dios, estas leyes dietéticas, no suelen comer apenas carne o son vegetarianos, y entonces son personas que suelen vivir muchos años y que no adquieren ciertas enfermedades que otras personas pues adquieren. Son gente que suelen tener muy buena salud. Y es precisamente por eso, porque obedecen las leyes dietéticas dadas por el Señor, dadas por Dios, y que están ahí en la Biblia para nuestra salud.
Ya, mira, bueno, yo quiero retomar un poquito lo anterior, y porque, bueno, ya que este foro nos permite aclarar ciertas cosas, acá en Chile, por ejemplo, hay muchas narraciones o historias de gente que han muerto de una forma muy rápida, muy dramática, qué sé yo, accidentes y cosas así, y, digamos, se envuelven historias donde la persona que se fue después apareció, y con la persona que se quedó, digamos, si tenían alguna cosa pendiente, lograron de una forma misteriosa ponerse en contacto y cosas así. Y no solamente es una historia, sino son muchísimas historias que tienen que ver con este tipo de episodios. Entonces mi pregunta es, ¿será que en estos casos hay muchos espíritus engañadores para que la gente confunda este tipo de cosas? O digamos, ¿qué mismo es lo que ocurre con estos casos? Básicamente eso.
Claro, que hay espíritus engañadores. Esto está profetizado por Pablo. Dice que el capítulo 4 de 1 Timoteo, que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que estos espíritus engañadores enseñarían doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana? ¿Sabéis que la Iglesia Católica Romana prohíbe el matrimonio? Prohíbe el matrimonio a sus sacerdotes. Esa es una de las doctrinas de demonios. Prohibirán casarse. ¿Qué es lo que hace? Es precisamente lo que hace la jerarquía católica romana. Prohíben casarse a sus sacerdotes. Es una de las doctrinas de demonios ya profetizadas ahí por el apóstol Pablo. Y serían doctrinas inspiradas por los mismísimos demonios. Serían doctrinas de demonios, espíritus engañadores o demonios, que es lo mismo. Son espíritus engañadores, que son las que inspiran las falsas doctrinas a las personas, a los heréticos. Son las que inspiran esas falsas doctrinas. Las meten ahí en su mente, esas falsas doctrinas, y ya han extraviado pues a la cristiandad.
Bueno, así como entonces quedamos que los espíritus de los ángeles y los espíritus de nosotros son diferentes.
Sí, totalmente, Oscar.
Entonces, hay un capítulo en la escritura que dice que no ahorita no lo he tomado, dice, cuando le preguntan de la mujer que tuvo 7 maridos y que quién de los 7 iba a estar con ella, y le dijeron que son espíritus igual que los ángeles.
¿Cómo?
Así es que ahí vemos
serán espíritus, que son espíritus igual que los ángeles. A ver,
que son ángeles.
No, dice que son ángeles, pero está hablando de la escatología, al final de los tiempos,
no
hay
discutir. No, vamos a ver.
Dice que son igual a los ángeles, no, de los cielos.
Sí, dijo el Señor Jesús que en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Eso es lo que dijo Jesús cuando habló de la futura resurrección de sus discípulos. Vamos a ser semejantes como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, que vamos a ser espíritus. Vamos a ser espíritus con cuerpos espirituales, seres celestiales con cuerpos espirituales, que vamos a vivir en el cielo. Porque dijo, como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, nuestra morada va a estar en el cielo. Y seremos seres espíritus, seremos seres espirituales, como son los ángeles. Semejantes, seremos parecidos a los ángeles.
Entonces, nosotros ahorita, después de muerto o que sale el espíritu, ¿no es igual entonces que los ángeles?
Exactamente, no es igual, es muy diferente. Eso ya lo he explicado muchas veces, lo he hablado contigo muchas veces, meses pasados, cuando entrabas en la sala. Esto lo hemos debatido, lo hemos discutido tú y yo muchas veces durante varios años, como tú sabes, Oscar. Entonces es muy diferente. Una cosa es el espíritu del hombre que mora dentro, ese espíritu, esa energía que mora, que Dios puso dentro de nosotros. Y otra cosa es el ser espiritual. Otra cosa es el cuerpo espiritual. El ser espíritu es muy diferente, no tiene que ver nada a tener el espíritu dentro de nosotros. Son dos cosas muy diferentes.
Bueno, entonces ahí mi segunda pregunta. Dice, tú cuando empezaste el principio dijiste, cuando el reino de Dios venga, así es que tiene que venir estos seres espirituales con el Cristo, según la idea.
Sí.
Pero, ahí si leemos en Lucas 17:20, dice, y cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no dirán, mira allá, aquí está, allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros.
Claro.
Así es que, ¿sí? Así es que lo podemos tomar de diferentes.
No, claro, definitivamente. La explicación es muy sencilla. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Rey del Reino, que es Jesús, estaba en medio de los fariseos. Jesús estaba en medio de ellos. Por eso es que dijo, el Reino de Dios está en medio de vosotros.
Cuando le preguntaron, ¿cuándo habría de venir el Reino de Dios? Y le respondió diciendo, no estaba hablando él de su persona, los fariseos, no estaba hablando de la persona del Cristo, sino un reino implantado por
historias.
No,
no, personas.
Si hablan el reino, tiene que haber un rey. Si hay un reino, tiene que haber un rey. O puede haber un reino sin rey. Tiene que haber un rey.
Sí, pero se aquí de un reino celestial o mundial o como se tome, pero no del rey, sino del reino.
Vamos a ver, cuando habla del reino, ¿y los discípulos de Jesús eran hijos del reino o no eran hijos del reino? ¿Formaban parte del reino de Dios los apóstoles, por ejemplo, sí o no?
Bueno, pero no todos.
Los apóstoles formaban parte del reino de Dios. Y por eso es que dijo Jesús: el reino de Dios está en medio de vosotros. Porque Jesús, el rey, y sus apóstoles estaban en medio de los fariseos. Por lo tanto, el reino de Dios estaba en medio de ellos.
Entonces,
Antonio, adelante, hermano Antonio. Antonio va a hablar. Antonio.
Gracias, hermano. Bueno, quería solamente decir que Jesús en muchas oportunidades habló acerca de él, pero lo habló en tercera persona. Y el caso aquí que Óscar está diciendo, Jesús, por ejemplo, muchas veces habló en tercera persona, especialmente cuando hablaba con los fariseos. Y eran para dejar, digamos, con el signo de interrogación a los fariseos. Pero lo otro que quería hermano, volver a la parábola del rico y Lázaro y a preguntarte qué opinas tú acerca si tendrá alguna importancia el verso 28 cuando el rico en este caso habla y dice que tiene cinco hermanos. Pero en mi opinión me parece que se estaba refiriendo a un levita, porque bueno, no es casualidad que nombre cinco, y justamente en los cinco de Jacob Leví, bueno, sabemos que era hijo de Jacob y Lea, y justamente Leví era que tenía cinco hermanos, de padre y madre. En total eran seis, pero menos Leví. Yo no sé si será así o no, pero tratando de buscarle algún significado al número cinco. ¿Qué opinas tú, hermano?
Pues la primera vez que lo digo, querido hermano Antonio. La primera vez que lo digo. Eso de que eran cinco levitas, nunca la había oído. No sé, yo lo que es el único lo que hice la parábola que
no estoy
cinco hermanos.
No estoy diciendo cinco levitas, estoy diciendo a tal vez se refiera a alguien de la tribu de Leví, y al porque habla del color púrpura. He tratado de buscar el significado, porque habla de color púrpura, de lino fino, y por allí me da la impresión que podría ser, se está refiriéndose a un hijo de Leví, a un descendiente. Entonces, y hablando generalmente, podría estar hablando del rey de los israelitas.
Sí, pues posiblemente, hermano Antonio. Sí. A ver,
hermano Tito.
Adelante, Omar.
Sí, pero mire, lo que sucede es que los levitas no podían ser ricos, porque el levita era apartado para Dios. El levita era, ni siquiera el levita era tribu, el levita estaba disperso por todo Israel. El levita lo que vivía era del diezmo y de la ofrenda de los israelitas, pero el israelita en ningún momento fue rico. El rico de Lázaro no podía ser israelí, no podía ser levita, podía ser de las otras 12 tribus, pero levita no era, porque el levita no vivía en abundancia, y la ley de Moisés lo prohibía totalmente que el levita viviera en riqueza. Claro. El levita vivía conforme a lo que le daba el pueblo. Él lo que vivía era del ministerio, y él se conocía la ley. Lo que está hablando simplemente la parábola de Lázaro y el rico es una simple parábola, dándonos el señal lo que ha de venir en los postreros días. Porque la gente hace obras malas, y cuando venga van a reclamar porque le den oportunidad y a sus familiares.
A ver, la hermana Cari, que quería decir también algo. A ver, hermana Cari,
sí,
adelante.
Hermano Tito, yo tengo una pregunta.
Sí.
¿Prosopopeya es lo mismo que parábola?
No es lo mismo, hermana. Una parábola es una figura literaria, es hablar poniendo ejemplos, tomados por ejemplo de la naturaleza, y una prosopopeya, según el diccionario, es hacer hablar a cosas o personas, a cosas inanimadas o a personas muertas, como si fueran personas vivas. Es, por ejemplo, un ejemplo de una prosopopeya. Por decir, por ejemplo, como dice el libro de Isaías, capítulo 14, que los cedros del Líbano, que los árboles dan palmas y se gozan, y cantan, y dan palmas. Los árboles, pues sabemos que los árboles pues no dan palmas, no hablan. Eso es una prosopopeya, es hacer hablar a cosas o a personas muertas como si estuvieran vivos, como si fueran personas reales. Eso es una prosopopeya. Y lo que ocurre en la parábola del rico y Lázaro es sencillamente las dos cosas. Es una parábola y también es una prosopopeya. Jesús hizo hablar a tres personas muertas como si estuvieran vivas. Sencillamente eso es una prosopopeya.
Sí, hermano, te tengo otra pregunta. Habla sobre lo de los ricos, que bueno, no tienen ganado el cielo, me imagino, ¿verdad?
Claro.
Pero hay ricos justos, me imagino, hermano Tito, ¿y qué pasa?
Bueno, Jesús dijo bien clarito, hermana Cari, que más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es decir, aquellos que confían en las riquezas, el pecado no es en ser rico, no es, el pecado no consiste en tener mucho dinero, en ser ricos. Porque Abraham, por ejemplo, el padre Abraham tenía muchas riquezas, era una persona rica y sin embargo Abraham es el padre de los creyentes. Entonces la cuestión es el no poner nuestra confianza en las riquezas. Aquellos que confían en las riquezas, pues si son avaros, por lo tanto, pues no entrarán en el reino de Dios. En los que confían en las riquezas, no está el problema en tener riquezas, en tener dinero, sino en confiar en las riquezas. Y es muy difícil tener riquezas y no confiar en las riquezas. Eso es muy difícil. Por eso es que dijo Jesús, hermana Cari, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos.
Me gustaría una cosa, escuchando aquí, porque se me está ocurriendo.
Sí, hermano.
No sé si eso. Pues casualmente, qué curioso que el que seguramente en este mundo se van a gloriar de su riqueza, en esta palabra no tenemos a el nombre. En cambio, tenemos el nombre de todo, pobre.
Así es.
Eso era alguna vez.
Sí, solamente se menciona a Lázaro y a Abraham y a...
El rico que seguramente el mundo tenía tan gran nombre, seguramente, en el nivel de... ni siquiera lo sabemos, como ninguno se llamaba.
Hombre, la iglesia... La iglesia...
La gracia, señor, que tenemos nuestro nombre también es cierto de alguna manera, ¿no?
Efectivamente. Hombre, curiosamente la iglesia católica romana le llama el rico Epulón, le llama Epulón, me parece, el rico Epulón. Pero vamos, efectivamente, la Biblia no le da nombre, no le da ningún nombre al rico de la parábola, simplemente le dice, y el rico murió y estando en el Hades, atormentado por esa llama. No. Ahí lo dice bien clarito, los ricos, los que confían en las riquezas, van a ser atormentados en el fuego y al final van a ser destruidos. Los que confían en la riqueza, los que no, los que tienen riquezas y no ayudan a sus semejantes, no ayudan a los pobres, pues esos sencillamente van a perecer, van a ser lanzados, arrojados al lago de fuego. Aquella persona que es rica, que Dios la ha bendecido con riquezas y ayuda a los pobres y ayuda a sus semejantes, pues entonces esa persona evidentemente, pues claro que se va a salvar.
¿Vamos, Tito?
Sí, Antonio, adelante, hermano.
Bueno, yo creo que la doctrina acerca de que los muertos están por allí en algún lado se basan fundamentalmente en este capítulo que tú has leído hoy en el estudio acerca de la parábola del rico Lázaro. Los pentecostales pelean para reclamar que esto no es una parábola, sino que es una historia real. Y me parece que es el fundamento de la mayoría de los pentecostales, y bueno, y no pentecostales, de los evangélicos comunes y corrientes, es que dicen ellos que esta parábola no es parábola. Y muchos argumentan diciendo simplemente que allí no dice que es una parábola. Pero es ridículo porque las otras parábolas tampoco dice que es parábola.
Exactamente.
Si esos títulos que le agregaron en la Reina Valera, claro, eso es un agregado. Lo otro que quería agregar era que si uno comienza a analizar muy bien esta parábola, nos damos cuenta que en el verso 20 habla acerca que el mendigo Lázaro estaba en la puerta del rico, y eso en esa época, lo poquito que yo he leído acerca de la cultura de esa época, hubiese sido imposible. Además dice que el mendigo estaba con llagas, y después lo vemos dentro de la casa del rico en la mesa. Y para la cultura de esa época, eso, aún para nosotros hoy en día, eso es como una asquerosidad. Y para la cultura de ellos, un enfermo con llagas no podía ni siquiera estar en la ciudad, menos en la casa de un rico y menos dentro de la casa al lado de la mesa. No sé qué opinas de eso, hermano.
Efectivamente, hermano. Así es, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Pues no podría añadir más a lo bien que lo has explicado tú, hermano Antonio. Muy bien, totalmente de acuerdo.
Y gracias, hermano. Y le agregamos que aún dice que vemos a este mendigo ahora en la mesa del rico, y aún dice, y después agrega que los perros venían y le lamían. O sea, imaginémonos si fuese una historia real. Vemos al mendigo con llagas en la puerta de la casa de este rico, luego dentro en la mesa y ahora con los perros. Eso es una asquerosidad.
Claro.
Y un rico de esa época jamás iba a permitir eso.
Claro, lógicamente. Efectivamente. Pido, si eres tan amable, hermano Antonio, hacer una breve oración para terminar la reunión y ya cerramos. Porque yo es que ya es tarde aquí en España y me tengo que marchar, hermanos. Aquí, si eres tan amable, querido hermano Antonio, hacer una oración y nos marchamos.
Amén. Oramos a nuestro Padre. Padre Celestial, sí. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador, agradecemos por este tiempo que nos has permitido compartir de tu palabra. Gracias, Padre, por nuestro hermano Tito. Gracias por cada uno de los hermanos que ha estado en la sala. Pedimos tu cuidado, tu bendición, tu protección, Padre, para cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que están cada día amando tu palabra y buscando el conocimiento de tu palabra para el crecimiento. Gracias Padre, pido tu bendición por cada uno de nuestros hermanos que está en aflicción, que están pasando diferentes tipos de pruebas, enfermedades. Señor, yo ruego que tu mano bondadosa esté con cada uno de ellos. Padre, pido asimismo por la novia de nuestro hermano que ha estado con serios problemas, problemas que pueden incluso afectar la vida de ella. Pero principalmente, Padre, por sobre todas las cosas, pedimos que tú abras el corazón de ella y que le muestres la verdad de tu palabra. Utiliza a tu hijo, utiliza a nuestro hermano como novio, que él pueda compartir del amor tuyo, Padre, de tu misericordia y de tu palabra. Pero por sobre todas las cosas, Padre, que tu voluntad sea hecha en la vida de ellos. Padre, bajo tu cuidado quedamos. Dale el descanso a nuestro hermano Tito, dale el descanso a cada uno de nuestros hermanos. Sigue fortaleciendo a nuestro hermano Gerardo allí con su situación de salud, Padre, y también a nuestra hermana Clarita Liliana. Pedimos que tu fortaleza sea con ella cada día. Padre Celestial, pedimos tu cuidado. Aquí tengo el nombre de Corina. Señor, pido por Corina, específicamente la novia de Félix, para que tengas el cuidado que ella requiere. Señor, no sabemos la situación en detalle, pero por lo que el hermano ha dicho, es una situación muy delicada. Por usted, Señor, pedimos que le proteja a ella. Gracias, Padre, por tu misericordia. Cuídanos a cada uno los que estamos pasando dificultades en diferentes áreas. Señor, queremos ver tu mano protectora día tras día. Queremos fortalecernos en fe. Queremos estar preparados para ese momento de prueba que ha de venir al mundo entero. Ayúdanos a estar firmes, ser valientes. Señor, ayúdanos aún ahora a vencer las tentaciones. Ayúdanos a ser fuertes, Señor, y danos la oportunidad de ir venciendo aún en cosas pequeñas. Ayúdanos, Señor, para que cuando venga esa tentación grande, nosotros podamos vencer, pero ya lo vamos a tener ejercitado, nuestros sentidos ya van a estar ejercitados. Padre, bajo tu cuidado quedamos. Tu paz, tu amor quede con cada uno de nosotros. Padre, bendice a tu hijo Tito, prepara la nueva charla que él va a darnos, y que cada día podamos ir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por todo tu amor. Gracias, Padre. Y como lo dijo tu hijo el apóstol Pablo allí en Colosenses 3:17, todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesús para gloria de Dios. Nosotros oramos ahora a ti, Padre, pero lo hacemos en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias, hermano Antonio, por esta bella oración. Así sea. Y gracias, hermanos, por haber estado en la sala de charlas bíblicas. Mañana nos veremos por aquí a la misma hora. Seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Un saludo muy cordial a todos, unos con los santos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Vosotros podéis seguir unidos si queréis, yo ya simplemente me marcho. Ahora cuando cierre, pues cortará la conferencia, pero cualquiera de vosotros, si queréis seguir hablando, pues podéis crear una conferencia nueva y podéis seguir hablando, hermanos. Bien, pues
un abrazo,
querido hermano Gerardo, un abrazo, querido hermano Antonio, un abrazo, querida hermana Cari, querida hermano Daniel, querido hermano Félix, queridos hermanos Georgina y Rafael, querido hermano Mar y querido hermano Oscar y Rafael de Jesús también, que está por aquí. Mañana nos veremos a la misma hora aquí en la sala de charlas bíblicas.